porque no oramos y después empezamos. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por hablarnos. Gracias por darnos tu Hijo. En tu nombre oramos. Amén. Ok, algo que he visto en el libro de Marcos, a lo mejor lo has visto tú, es que Marcos, bueno, lo dijimos al principio, que Marcos es un libro que va rápido. Él empieza y cuenta las cosas así y da la impresión, porque es la realidad, que Jesús no perdía mucho tiempo. Y él iba de una cosa a otra rápidamente, siempre empieza el capítulo, la sección diciendo, y levantándose de ahí Jesús se iba para allá, levantándose de ahí se fue para allá. Siempre estaba en movimiento Jesús, siempre estaba haciendo algo, siempre estaba, no tenía tiempo ni para la gente religiosa, que los líderes que estaban con él, no tenía tiempo de decir lo que tenía que decir y después, adelante. Jesús no era de una de esas personas que tenía mucho tiempo para solo quedarse y en un solo lugar por años y años. Andaba con prisa. Y encima, él decía a sus seguidores cosas muy exigentes, cosas que venían de urgencia, cosas que daba a sus seguidores un sentir de seguir a Cristo significa vivir con una urgencia en su vida. Cosas como, si me vas a seguir, tienes que dejar todo lo que tienes para seguirme. Si me vas a seguir, tienes que dejar tu vida y andar en pos de mí. Si me vas a seguir, tienes que odiar a tu familia, odiar a tus cosas y odiar a tu propia vida y dar todo a mí. Tienes que dejar todo, tienes que urgencia. Jesús tenía urgencia. Él durante su vida trataba de dar urgencia a sus seguidores. Y hoy en el capítulo 13 de Marcos, donde estamos, hoy Jesús contesta la respuesta, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta urgencia tanto en su vida como en la vida de los demás, de sus seguidores? ¿Por qué vivía Jesús con tanta urgencia y por qué pide a nosotros que también tengamos urgencia en nuestra vida si vamos a seguirle? La historia empieza así. No, antes de la historia, mire, yo por hablar y no ver. Antes de ver la historia, mire, lo que vamos a ver en ese tiempo te va a ayudar. Si tú estás investigando a Cristo, tú estás pensando en tu decisión de seguir a Jesús, si estás pensando si quieres tomar tu decisión de seguir a Cristo, lo que Jesús te va a explicar hoy es por qué Él es tan exigente con sus seguidores, porque Él pide de ellos un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida con urgencia. Y si tú ya has tomado esa decisión, lo que veremos hoy va a ser una quizás, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, pero ahora sientes que con el tiempo has perdido un poco del ánimo, de la urgencia que sentías al principio cuando te bautizaste y estabas que eso es, y estabas animado y estabas, y la vida de seguir a Jesús ha vuelto un poco rutinaria. Lo que veremos hoy va a ser la llamada de Jesús para ti, para mí, para darnos urgencia una vez más y para decirnos, es por esa razón que mis seguidores viven su vida con urgencia, sin perder tiempo, con prisa. La historia empieza al principio del capítulo 13. No lo vamos a ver todo, pero confío en que lo hemos leído entre semana. ¿Sí? Excelente. Qué bueno. La próxima semana, si no lo leíste entre semana, hoy en la noche aprovecha y léelo para entender bien lo que Jesús estaba diciendo, porque no tenemos tiempo de leer todo el capítulo hoy en ese momento. Vamos a empezar al principio y después brincar al medio. Cuando Jesús salía del templo, verso 1, y no creo que eso va a estar en la pantalla, entonces yo voy a leer esta parte solo. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos se dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, para ellos su templo, el lugar donde adoraban a Dios, había llegado a ser como su ídolo. Y entonces él estaba llamando a Jesús la atención a ese lugar. Y Jesús le dijo, ¿ves esos grandes edificios? El orgullo de la nación, del país, de los judíos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, todo va a terminar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan, los tres que siempre andaban con Jesús, sus mejores amigos, y Andrés, el hermano de uno de ellos. Entonces él como iba con los tres para estar más cerca de Jesús, pero Jesús y sus tres mejores amigos y Andrés le preguntaba en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señal habrá cuando todas esas cosas se hayan de cumplir. O sea, queremos saber cuándo el mundo se va a acabar. Porque para nosotros, en ese país, en nuestra nación, mire, si quiten el templo, eso va a ser el fin del mundo para nosotros. Y ellos quieren saber cuándo va a pasar eso. Dinos, ¿cuándo va a suceder? Jesús comenzó a decirles, miren que nadie los engañe. Y después Él empieza a contarles una gran serie de señales, una gran serie de cosas que van a pasar antes del fin del mundo. Y si lees o si leíste en esa semana, no sé, para ti, para mí es difícil leer ese capítulo porque lo que Jesús hace, Él mezcla o revuelve señales del fin del mundo, tanto el fin del mundo para los judíos, porque poco después de eso los romanos vinieron, destruyeron el templo, deshicieron la nación de Jerusalén y la nación de los judíos, terminó el mundo para ellos. Y Jesús mezcla señales de no solo del fin del mundo de ellos, lo que ya pasó cuando los romanos entraron y deshicieron el templo, destruyeron el templo. Él mezcla señales de que van a pasar antes del final de todo el mundo, cosa que no ha ocurrido todavía, si te has fijado. Entonces Jesús mezcla cosas que pasaron antes, señales antes de que vinieron los romanos a destruir Jerusalén y el templo, con señales de cosas que están pasando todavía y cosas que no pasaron antes de eso, cosas que van a pasar antes de que Él venga de regreso. Y Él está hablando en términos genéricos de el fin del mundo, tanto el fin del mundo para ellos como el fin del mundo para todos. Y puedes estudiar todas las señales y ver las cosas que están pasando y es muy interesante, hazlo. Pero el punto de todas las señales, todo lo que Jesús está diciendo, sabe que va a haber un fin. El mundo terminará, las cosas terminarán. Tienen poco tiempo, aprovechen ese tiempo, vivan con urgencia. Tienen poco tiempo, porque todo va a terminar, vivan con urgencia. Y ese en ese capítulo era su mensaje, tanto para ellos, antes del fin del mundo, de ellos, antes de que vinieron los romanos a destruir su ciudad y su templo. Y es su mensaje también para nosotros, los que estamos viviendo en los días antes de que Jesús vendrá algún día a hacer todas las cosas nuevas y traer el reino de Dios a este mundo y destruir el mundo tal como lo conocemos. Pero por naturaleza, nosotros no vivimos con urgencia. No vienen naturalmente a los hombres, a la mujer, a las personas, tú y yo, a vivir con urgencia, a vivir nuestra vida pendiente de que todo se va a acabar. Y el punto de Jesús en ese pasaje es todo se va a acabar, pero no es nuestra naturaleza vivir pendiente de que todo se va a acabar. Más bien, nosotros vivimos como si todo fuera permanente. Nosotros vivimos como si nuestra vida, si las cosas en nuestra vida, la gente en nuestra vida y las situaciones sociales en nuestra vida eran más o menos permanentes. Ahora sabemos que todo no es permanente en la mente, ¿va? Sabemos cuando pensamos en la vida, en los niños, en la gente que vive en tu casa, en tu familia, en la gente que es parte de tu vida, la gente en tu trabajo, en tu escuela, en tu equipo de fútbol. Tú sabes que eso no es permanente. Tú sabes que va a pasar el año y ya vas a estar en un nuevo equipo, en una nueva clase, con nuevos compañeros de clase. Tú sabes que vas a cambiar de trabajo tarde o temprano, tal vez porque quieres o tal vez porque ellos quieren. Vas a cambiar de trabajo y tú sabes que las cosas no son permanentes. Tú sabes que ese primo que siempre se lleva contigo hoy día o tal vez vive en tu casa, el día de mañana no va a estar ni en ese estado, va a estar en otro estado. Tú sabes que todo no es permanente. Tú sabes que las cosas pasan, pero nosotros no vivimos conscientemente pensando siempre en que pronto mi niño no van a estar en la casa conmigo. Perdón. Pronto mi niño no va a estar en la casa conmigo. No vivimos pensando cada vez que vamos en camino a trabajo, pronto no voy a estar en ese trabajo. No vivimos pendientes de esa realidad. No vivimos pendientes cada vez que vamos a practicar con el equipo, pronto no voy a estar con ese equipo, con esas personas. No vivimos pensando en cada momento de que todo de eso se va a acabar. Se va a acabar porque voy a cambiar de lugar, voy a cambiar de estado, voy a cambiar de grado, voy a cambiar de casa, voy a enfermarme, me voy a morir, otra persona va a morir. Todo alrededor de mí es temporal, todo va a cambiar. La gente que voy en mi vida es de hoy mi vida hoy, no va a estar en mi vida después. No vivimos pensando conscientemente en eso, pero es la realidad y es lo que Jesús quiere enseñar en este pasaje, que la vida y las situaciones de la vida y la gente en nuestra vida es temporal, viene por un tiempo, viene por un tiempo. Mire lo que dice en el verso 24, en aquellos días, hablando del fin del mundo, después de esa tribulación, ahora está hablando del final del mundo, el mero final, no cuando destruyeron Jerusalén, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, o sea, todo va a terminar, todo va a terminar, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, cuando Jesús usa esa expresión, Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando? De sí mismo, de Jesús, el Hijo del Hombre, que viene en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús está recordando a sus discípulos de que todo es temporal. Todo es temporal. La gente que está en nuestra vida hoy, las situaciones de vida, nuestro trabajo, nuestro equipo, todo es temporal. Hasta ese mundo es temporal. Algún día Él vendrá. Y es temporal, pero la eternidad es real. Eso es lo que Él quiso decir cuando dijo que yo voy a recoger los escogidos de Dios, los hijos de Dios, y van a ser parte del reino de Dios, de la nueva ciudad, del nuevo cielo y la nueva tierra que Dios va a hacer. Los escogidos van a ser parte, van a estar con su Padre por siempre. Dios, después Jesús explica eso. Y la Biblia habla repetidamente de eso, de que la eternidad es muy real y eso no terminará, pero esa vida sí va a terminar. La vida es corta, muy pronto va a pasar. La vida es temporal. Y de la misma forma que Él va a venir por los escogidos, por los hijos de Dios, también da de entender, ¿va?, que no todos son los escogidos. No todos van a ser los hijos de Dios. Todos no van a estar con Dios. Y en otro lugar, otros lugares, muchas veces Jesús habló de la realidad de que los que no son hijos de Dios, cuando Él regrese, cuando el mundo termina, van a pasar la eternidad en vez de en la nueva ciudad con Dios, como hijos de Dios, pasando con Dios, van a pasar lejos de Dios, separados de Dios en tormenta eterna. La vida no es permanente. Entonces la idea grande de todo ese capítulo, y si lo lees es fácil perderse en los detalles de cuando está pasando eso y guerras y rumores de guerra y todas las señales que Jesús menciona, pero la idea grande del pasaje es ese: no tienes todo el tiempo del mundo, no tienes todo el tiempo del mundo, esa es la idea grande de ese pasaje. Y después Jesús usa una historia al final del capítulo para clavarles esa idea de que no tienen todo el tiempo del mundo. Miren el verso 33. Velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como, y después va a contar una historia, y la historia representa cómo va a ser cuando Él regresa. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. En esa historia, como toda la historia de Jesús, toda la persona representa a alguien en la vida real. La persona que va de viaje representa a Jesús, y Él va a ir, y después está diciendo, yo voy a regresar y voy a traer el reino de Dios, y el mundo va a terminar. ¿Y quiénes son los siervos que Él deja con trabajo, encargado de trabajos? Sus seguidores, exacto, sus seguidores. Entonces dice, por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o al medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sé que venga de repente y los halle durmiendo. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Jesús compara dos diferentes reacciones, dos diferentes estilos de vida, dos diferentes formas de vivir y de ver la vida, el uno con el otro. Una forma de vivir como sus seguidores es vivir dormidos, se dice, no pendientes de que Él va a regresar, muy enfocados no en lo temporal que es la vida, y lo temporal que es el tiempo que tienes con la gente en tu vida y lo temporal que es todo alrededor de ti, sino dormido a esto y sin la urgencia que viene por saber que todo va a terminar, sino tranquilo y no pendiente del fin. Es vivir enfocado en su propia vida y no en el reino de Jesús. Es vivir enfocado en lo que uno quiere, en más enfocado en sus placeres, en sus pasatiempos, en su vida, en lo que le hace feliz a uno, y no viviendo con urgencia, sabiendo pronto va a regresar Jesús. Pero, y si Él no regresa antes de que yo muera, pronto voy a morir yo. Tal vez tenga 50 años más. Eso es poco de tiempo, poco tiempo. Pronto voy a ver a Jesús. Pronto la gente que está en mi vida hoy no van a estar en mi vida. Y por no vivir con urgencia, me enfoco en mi vida y vivo, Jesús dice, dormido. ¿Cuáles son las cosas para ti que te hacen, que te hace estar menos pendientes de lo temporal que es la vida? Piensa en tu vida. ¿Cuáles son las cosas que te hacen enfocar más y más en tu vida y menos en la realidad eterna, que todo es temporal? Y pronto verás a Jesús. ¿Cuáles son las cosas para ti? Jesús dice, no estés dormido, sino, el contraste es, despierto. Está despierto, está pendiente, viva con urgencia. Y viva trabajando en el trabajo que te dio tu Señor. Si tú me sigues, Jesús está diciendo, yo me voy y yo te voy a dar un trabajo. Y yo quiero que estés pendiente, trabajando con urgencia en el trabajo que yo te he dado. La gente que yo he puesto en tu vida, las cosas que yo te he dado que hacer en mi ausencia. Porque yo voy a regresar y yo quiero que tú estés haciendo lo que yo quiero que hagas cuando yo regrese y por mientras que yo no esté. Viva con urgencia, viva despierto, viva alerta, viva pendiente de que pronto todo va a terminar. Viva con urgencia. Eso es lo que Jesús pide de nosotros. Y haz el trabajo con urgencia que Él quiere que hagamos. Entonces, ¿cuál es el trabajo que Jesús quiere que hagamos con urgencia por mientras esperamos su venida? Bueno, afortunadamente para ustedes, no tengo que adivinar ni inventar cuál es ese trabajo. Jesús antes en el mismo capítulo dijo a sus seguidores cuál iba a ser el trabajo de ellos. Mira arriba, o en la pantalla, o arriba en el pasaje, antes en el verso 10. Pero primero, antes del fin del mundo, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Ese es el trabajo de sus seguidores. El evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y después él sigue y dice, hey, ese es tu trabajo y mi espíritu va a estar en ti y te va a dar poder para hacerlo, para hablar de mí. Y van a tener problemas por hablar de mí, van a perder amistades, van a tener problemas en tu familia, van a tener problemas. Pero el que permanece al final, persevera al final, sigue al final haciendo el trabajo que yo quiero que haga, mientras que yo no esté con urgencia, esa persona será salva. ¿Por qué? Porque esa persona es mi seguidor. Mis seguidores trabajan con urgencia en mi trabajo por mientras que yo no estoy. ¿Cuál ese trabajo de él? Predicar el evangelio. Ahora, eso suena como algo muy religioso, ¿no? Algo que uno escucharía en una iglesia. Tenemos que predicar el evangelio. ¿Amén? Ok. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Y después uno sale y dice, predicar el evangelio. ¿Qué hago? ¿Cómo hago eso? Ok. Miramos las dos palabras, predicar y evangelio. Primero, evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje de las buenas nuevas de paz con Dios por medio de Jesús. Es la buena nueva de paz con Dios en Cristo. ¿Y por qué necesitamos buena nueva de paz con Dios? Pues para entender eso tenemos que regresar al principio de la Biblia. Y ya el mensaje se hizo largo. Y tenemos que regresar al principio, antes de la creación. Antes de la creación, ¿quién existía? Ayúdenme, eso va a ser largo. ¿Quién existía? Dios. Dios existía, porque Dios hizo todo. Y después Él hizo los ángeles, y después hizo la tierra y la gente. Y el más bonito de todos los ángeles, el más grande, más poderoso, se llamaba. Y Lucifer no estaba contento por ser el ángel más grande y más poderoso de los ángeles. Él quería ser como Dios. Él quería la fama que Dios tenía. Entonces él decidió que él iba a ser como Dios. Y Dios dijo, no, y hubo una batalla en los cielos y Lucifer y los ángeles que estaban rebelando contra Dios con él porque querían que él fuera como Dios. Dios los arrojó de los cielos a la tierra. Y después cuando él llegó a la tierra, ¿qué hizo? Él buscó en la creación de todo lo que Dios había hecho a los seres que Dios había hecho para reflejar su imagen a los demás, para reflejar cómo es Dios al hombre y la mujer. Y Satanás fue a ellos. Ya, Satanás era Lucifer, ahora es Satanás en la historia. Y Satanás va a Adán y Eva, a los seres humanos, y le dice: ustedes también pueden ser como Dios. La misma mentira que no funcionó cuando él rebeló contra Dios. Él puso ese deseo en su corazón. Y ellos dijeron: sí, me gustaría ser. No, la imagen de Dios, no reflejar a Dios. Nosotros queremos ser como Dios. Entonces ellos decidieron que querían ser como Dios y empezaron a rebelar contra Dios y a tomar sus propias decisiones, decisiones que iban en contra de lo que Dios había mandado a ellos que hicieran. Y desde entonces, desde Adán y Eva, todos hemos nacido con ese deseo de ser nuestro propio jefe, de ser el propio Dios de nuestra vida. Por eso la primera palabra que aprende un bebé es no. La primera palabra que aprende un bebé, un niño, no. No. Igual en inglés, igual en español, no. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo interno que yo voy a mandar a mi vida. Ni mi mamá ni mi papá, cuando aprende su nombre, van a mandar a mi vida. Yo voy a mandar. No. Ok, mire. Y después Dios manda a su Hijo al mundo. Y Jesús vivió una vida perfecta, sin rebelar contra su Padre ni una vez. Él sabía que era Dios y dejó de ser Dios para ser un hombre y vivió una vida perfecta. Y después murió una muerte en la cruz, una muerte no merecida. ¿Por qué? Porque había vivido una vida perfecta. Y después de morir, Dios, el Espíritu de Dios, lo resucitó de la muerte. Y en su vida, Jesús da a los que están en Él, los que deciden seguirle, le da una vida perfecta, de tal forma que si tú estás en Cristo, la vida perfecta de Jesús está puesta encima de tu vida. Y aunque tú y yo no somos perfectos, más bien somos muy malos, Dios, cuando nos ve, Él ve la perfección de su Hijo, de la vida perfecta de Jesús. Y Jesús en su muerte absorbió la ira de Dios contra nuestra rebeldía. Y cuando Él resucitó de la muerte, Él dio a sus seguidores la esperanza y la promesa de que ellos también iban a resucitar de su muerte. Él quebró el poder de la muerte y el pecado y de Satanás en la vida de sus seguidores. Y ahora el Evangelio es: cualquier persona que decide que no va a ser su propio Dios, que más bien a Jesús, que va a dejar que Jesús sea su Señor, su jefe, su Dios, que cualquier persona que tome esa decisión puede tener paz con Dios y ser un hijo de Dios reconciliado con su Creador y otra vez reflejar la imagen de su Padre. Y algún día Jesús regresará al final de todas las cosas, de eso está hablando en ese capítulo, y Él restaurará todas las cosas a como eran antes, a la perfección de antes, y Él traerá el nuevo cielo y la nueva tierra, la ciudad de Dios, y los hijos de Dios, los que en esa vida han decidido someterse a Él, vivirán en armonía con su Dios, con Dios, como Adán y Eva al principio de la historia. Este es el Evangelio, es el mensaje. Tú has rebelado contra Dios, puedes tener paz con Dios por medio de Jesús. Y Jesús dice, el trabajo de sus seguidores es, Él dice predicar. ¿Qué significa predicar? Proclamar, decir este mensaje de que tú has rebelado contra Dios, pero puedes tener paz con Dios. ¿Cómo? Mire, esa es la parte práctica de esa enseñanza, de todo lo que ha dicho Jesús. Esa es la parte práctica. ¿Cómo proclamamos este mensaje de buena nueva, de paz con Dios? ¿Cómo proclamamos eso tú y yo? Mire, proclamamos ese mensaje primero por tener amistades con personas de afuera, personas que todavía no han tomado la decisión de seguir a Jesús, por tener amistades, porque el mensaje de paz con Dios fluya a través de amistades. Amistades no solo para que la persona tome esa decisión, sino amistades reales, amistades que dicen: aunque tú nunca decides seguir a Jesús, siempre seremos amigos, porque Dios te ha puesto en mi vida. Es tener amistades. Y proclamamos el mensaje de paz con Dios cuando en esas amistades estudiamos la Biblia con esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Mire, tú puedes ser un buen cristiano, ir todos los domingos a la iglesia, tener amistades con gente de afuera, pero si tú nunca llegas al punto de abrir este libro y hablar de Dios, leer Juan juntos con la persona, leer el estudio de paz con Dios, con la persona. Si tú nunca estudias, si tú nunca enseñas a la persona cómo tener paz con Dios, no estás proclamando la buena nueva de paz con Dios a esta persona. Entonces proclamamos por enseñar. También proclamamos por tener la conversación. La conversación, ¿cuál es la conversación? Es la conversación de que hemos sido amigos por mucho tiempo. Tengo que preguntarte, ¿cómo estás con Dios? ¿Qué piensas de tomar la decisión de seguir a Cristo? ¿Qué te detiene de tomar esa decisión, de tener esa conversación, esa plática? Proclamamos el Evangelio cuando oramos por nuestras amistades que todavía no han decidido seguir a Jesús. Proclamamos el Evangelio cuando pedimos a Dios que los salve. Y Jesús dice que sus seguidores viven con urgencia de hacer este trabajo. Y siempre están pendientes que todo va a terminar. La vida que hoy, la gente que hoy está en mi vida, mañana no van a estar. Yo no voy a tener las oportunidades con gente que tengo hoy en mi vida. Tengo que aprovechar del momento de la oportunidad porque todo va a terminar. Jesús dice, mis seguidores viven con urgencia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si debemos vivir con esa urgencia de que Jesús va a regresar, yo voy a ver a Él. Mi vida no va a ser así como es por siempre. Tengo oportunidades con personas por ese momento. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, depende. Si tú nunca has tomado la decisión, tu propia decisión personal de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, decir, Jesús, tú puedes ser el jefe de mi vida. Mire, el mensaje de Jesús para ti hoy en este pasaje es: todo no dura por siempre. Todo terminará tarde o temprano. Debes tener urgencia de tomar esa decisión de entrar en paz con Dios. Debes tomar la decisión de que tú vas a seguir a Jesús, que tú vas a arrepentirte y bautizarte, porque todo no dura por siempre. La vida es corta. En esta comunidad, cuando tú tomas la decisión que quieres seguir a Jesús, quieres arrepentirte y bautizarte, solo tienes que decir a mí o a cualquier otro y puedes tomar esa decisión. ¿Qué debes hacer con lo que dijo Jesús si ya has tomado esta decisión? Buena pregunta, gracias por preguntarme. Debes enfocar tu vida en la gente que Dios ha puesto en tu vida, que no conoce a Él. Y con urgencia buscar cómo hablarles de esa buena noticia de paz con Dios por medio de Jesús. Entonces quiero hacerte cuatro preguntas. Quiero que pienses en la gente que Dios ha puesto en tu vida. Si tú puedes pensar con los ojos abiertos, está bien. Y si tú puedes pensar mejor con los ojos cerrados, cierran los ojos, no hay problema. La luz está apagada. Yo sé que no está dormido. Piensa en las personas en tu vida. Ok, primero, ¿quién es la persona que Dios ha puesto en tu vida con quien debes pasar más tiempo? Tú sabes que Dios lo ha puesto en tu vida, pero lo ha mantenido como a una distancia, no has entrado en, y tú podrías pasar más tiempo con esa persona. ¿Quién es la persona en quien el Espíritu Santo te está diciendo, pasa más tiempo con esa persona, invierte tu vida y yo voy a abrir puertas para el Evangelio? ¿Quién es? Segunda pregunta, ¿a quién debes ofrecer un estudio? ¿Quién es la persona en tu vida con quien tú has cultivado la amistad? Y tú sabes que debes ofrecerle un estudio. Deberías decir, podríamos estudiar de cómo tener paz con Dios, pero estás esperando un mejor momento. Yo entiendo. Da nervios hacer esa pregunta. Podemos estudiar, pero ¿sabes qué? Muchas veces decimos, estoy esperando un mejor momento porque no tenemos el valor de decir, tengo que. Y Jesús dice, mi Espíritu te va a dar palabras. El Espíritu nos da valor. ¿Con quién debes pedir el estudio? ¿A quién debes pedir el estudio? Tercera pregunta. ¿Con quién debes tener la plática? Aquella plática de, hemos hablado de Dios antes. Yo sé que sabes algo de Dios. ¿Dónde estás con Dios? Y aunque tú dices que no quiero tomar mi decisión, está bien. Somos amigos. Seguiremos siendo amigos. Pero ¿dónde estás tú con Dios? ¿Qué te detiene de tomar tu decisión? Esa es una buena pregunta. Recuerda a Felipe de Etíope en Hechos 8, que dijo Felipe al Etíope, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿A quién debes hacer esa pregunta? Y por último, ¿para quién debes orar diariamente Y no una oración cualquiera, Dios ayúdale, Dios guárdale, Dios bendígale. No, no. ¿Para quién? ¿Quién está en tu vida que tú deberías orar por esa persona cada día y pedir a Dios que lo salve, que cambie su corazón? ¿Quién es esa persona que está en tu vida? Al ir poniendo personas en tu mente, te animo que sigas la guía del Espíritu Santo. Enfoca tu vida en trabajar con esas personas con urgencia para que ellos puedan llegar a conocer a Jesús. Entonces, la pregunta más importante, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué vas a hacer? Mientras que pasen los músicos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, y después vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús y recordar y celebrar el amor de Dios, que a pesar de nuestra rebeldía, Él nos escoge y nos ama y nos salva por la sangre de Jesús. Eso recordaremos ahora, a tomar la Santa Cena y cantar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a nuestra vida con urgencia y hacer el trabajo que tú nos das que hacer. En tu nombre oramos. Amén.